las 10 de la noche se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Las caras de Belmez han vuelto al primer plano informativo después de que el investigador Paco Máñez pusiera al descubierto un método para fabricar caras que publicó en bitácora con el título Las nuevas caras de Belmez no son de origen paranormal. Y eso no es todo. Una serie de reportajes publicados en el diario El Mundo han levantado una tremenda polémica. Un colaborador del periódico El Mundo en Valencia, el periodista Javier Cabanilles, publicó para toda España un artículo con el siguiente titular: Las nuevas caras de Belmez fueron falsificadas por el ayuntamiento y unos cazafantasmas. La acusación de Cabanillas es gravísima, tan grave como es el acusar a una entidad pública, como es el consistorio, el ayuntamiento, de participar en un fraude y estafa. Acusa a la alcaldesa de intentar especular con un supuesto fenómeno de origen paranormal. ¿Son las caras de origen paranormal? ¿Qué pruebas científicas se han hecho sobre el fenómeno? ¿Qué intereses o negocio pueden existir? ¿Se beneficia el pueblo de alguna manera? ¿Qué hay de cierto en cuanto a las cantidades desorbitadas que piden los propietarios por la venta de la casa? Las nuevas caras de Belmez, esta noche en Misterios en las Ondas. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos a nuestro técnico Pablo Wesling, que desde la pecera nos pone las músicas y efectos más aterradores. Y como siempre, en la locución, un servidor a todos ustedes, Ramón Álvarez. Una noche más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. La polémica que hay en torno a las caras de Belmez de la Moraleda, y es el tercer monográfico que hacemos con este. En esta ocasión contamos con la inestimable presencia de María Rodríguez, la alcaldesa de Belmez. Buenas noches, María, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ramón.
Y también tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pedro Moros. Hola, Pedro.
Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches, Pedro.
Bueno, a ver, hay algunos problemas con el sonido. Vamos a intentar solucionarlo sobre la marcha. María Rodríguez, a ver, en el artículo que he publicado en Diario El Mundo, el periodista Javier Cabanilles llamó cazafantasmas a miembros de la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Además, ellos han sido los que lo han investigado in situ. Pero eso no es lo peor, sino que se les acusa de complicidad con el ayuntamiento de Belmez de la Moreda, de querer explotar comercialmente el fenómeno y de esta manera favorecer el turismo. Aunque el artículo, desde luego, no demuestra nada, lo que sí que hace es calumniar. ¿Qué opinas, María, de todo esto?
Bueno, pues yo opino que si este señor, en vez de escribir sin ningún argumento, se hubiera paseado por lo menos una vez por Belmez, pues no hubiera necesitado ninguna prueba ni ningún testimonio para ver que esto es completamente mentira. Belmez ni ahora ni en 33 años ha explotado este fenómeno. Sí que convivimos con él porque, bueno, pues aquí lo tenemos, pero ni turísticamente ni de ninguna manera el fenómeno de las caras se ha explotado nunca. Aparte de eso, pues yo creo que el ayuntamiento, aparte del fenómeno de las caras, tiene legitimidad para promocionar nuestro pueblo, ¿no? Porque aparte de las caras tenemos otras muchas cosas y tampoco lo hacemos, aunque es legítimo y yo creo que incluso obligación de la autoridad. Pero bueno, ahí está lo escrito, ya aclararemos estos temas.
Desde luego, como dice María, se ha hablado mucho de los beneficios cuantiosos que el pueblo ha ido engrosando. Pero para hacernos la verdad, y como ha comentado la alcaldesa, el pueblo sigue igual que siempre. Igual que ese lejano año 71, cuando surgió la primera cara, incluso la casa de María Gómez Cámara siempre ha estado igual.
Exactamente. María Gómez Cámara vivió en la humildad y ha muerto en la humildad, por decirte, pues no tenía ni agua caliente en su vivienda, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en el 2004 eso nadie se lo cree, ¿no? Y el pueblo, pues bueno, pues ha vivido siempre pues del olivar, que de lo que vivimos, somos pequeños agricultores, y bueno, y una con estos talleres textiles que tenemos, donde la gente pues va y se gana su sueldo muy dignamente, como todo ser humano, y punto. No tenemos infraestructuras turísticas, no porque no tengamos oportunidades, porque bueno, dentro de la comarca sí que trabajamos con fondos europeos, trabajamos como todo turismo rural que hay en toda España, podríamos haberlo hecho, ¿no? Pero bueno, a Belmez no nos ha llegado todavía el momento, no sé por qué, yo creo que en un futuro nos va a llegar, no porque tengamos unas caras, que hace 33 años que las tenemos, sino porque la misma vida y el mismo desarrollo nos lo está pidiendo a voces.
Uh-huh. María, y las críticas del investigador Paco Mañez en cuanto a esa forma de fabricar caras, ¿qué opinión te merece?
Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con el señor Mañez precisamente en una radio de Cataluña. Uh-huh. Y yo a este señor no lo conozco, yo no lo he visto nunca, sí que estuvo aquí en septiembre. Él pues se ha dedicado en internet a dar una receta, entonces yo lo insté a que yo veo lo que yo creo, o sea, yo me creo lo que veo, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí no me sirve una receta en su casa, a mí me sirve pues que él venga aquí a este suelo de Belmez, a este cemento de Belmez, no a un cemento que él puede fraguar en un laboratorio y mientras está fraguando este cemento él hacer y a su antojo lo que quiera, sino en un cemento que lleva 22 años fraguado. Y entonces, pues bueno, en un trocito de los que tenemos en ese cemento, que no hay cara, pues que él venga, nos la pinte. Cuando yo la vea, cogemos la que él pinta, la que está al lado, la analizamos y bueno, ahí están los laboratorios para que nos digan. Uh-huh. Pero él, pues ya no va a venir a verme.
Sí, en el programa que comentas de radio fue con Manuel Fuentes, el programa de Punto Radio, creo recordar.
Sí, sí, en el mismo, donde, bueno, pues este señor durante dos noches seguidas pues no encontró día en la agenda y al final dijo que era Belmez, no venía.
No quería hacerlo en Belmez, lo quería hacer en su propio domicilio, quizás.
Sí, él decía que le servía a otro sitio de España, pero no Belmez, y yo le dije que, bueno, que estábamos hablando de las caras de Belmez, no estábamos hablando de otro fenómeno, ¿no? Uh-huh. Porque no son las caras de otro sitio, son las de Belmez. Entonces, a mí me sirve este suelo, con las características que tiene este suelo, y yo creo que cuando tú ofreces lo que tienes donde ha salido, yo creo que lo ha tenido a huevo, como decimos aquí los andaluces, ¿no? Pero claro, bueno, él sabrá por qué se ha negado.
Yo se lo pregunté, el lunes pasado tuvimos aquí, Y yo se lo pregunté, esta misma pregunta que te hago a ti, María. Y él me contestó que su negativa fue porque no quería montar las pruebas textuales, creo recordar que fueron un circo allí, ¿no? Que él le apetecía hacerlo en algo privado, ¿no?
Bueno, si él cree que íbamos a montar aquí un circo, o sea, yo creo que el ayuntamiento es bastante serio, aunque su compañero o su amigo o su conocido del mundo haya dicho todo lo que ha querido del ayuntamiento. Uh-huh. El ayuntamiento somos personas serias, somos personas responsables, y los circos solo tenemos cuando nos visita algún circo, ¿no? Porque también en este pueblo ya no hay algún circo que otro, ¿no?
Sí.
Los circos nosotros no los hacemos, nosotros somos muy serios. Uh-huh. Y yo se lo dije a él, que tenía toda la garantía del ayuntamiento para que esto no se convirtiera en un circo, pero uh-huh. Bueno, no hubo forma de convencerlo.
No lo creo ya. Vamos a sintetizar porque queremos dejar de descansar a María y luego nos volcaremos con Pedro. Has comentado en algunos medios que se está trabajando en un proyecto para crear un centro de interpretación del fenómeno de las teleplastias. ¿Y cómo va ese proyecto?
Pues mira, ese proyecto lo tenemos ahora mismo, siempre lo estoy diciendo los medios de comunicación, estamos empezando a fraguarlo. Uh-huh. Sí que es una idea que el ayuntamiento ya trae desde hace años. Yo entré en el ayuntamiento en el 99 y ya pues nos rondaba esta idea, porque creemos que es justo el que el embelme esté la historia nuestra, que es la historia de las caras de 33 años, ¿no? Entonces sí que es verdad que somos un pueblo muy visitado, que llega muchísima gente por la curiosidad de ver las teleplastias, y bueno, poquito más de lo que tú les puedes contar en 5 minutos se pueden llevar, ¿no? Entonces pues nuestra idea pues es todo lo que hay, toda la documentación que hay, todas las investigaciones que se han hecho sobre el fenómeno, porque eso de alguna forma esté recogido en este centro de interpretación. Hoy hay muchos medios para hacerlo un poco bonito, y entonces, bueno, pues solamente el curioso que quiere ver el fenómeno, o también incluso gente más especializada que quiera hacer un estudio más profundo donde necesite documentación y demás, puede acercárselo. Y yo creo que eso es legítimo, es nuestro el fenómeno, lo tenemos en Belmez, y yo creo que el que viene a Belmez le debemos toda esta información.
Claro que sí. Yo creo que además, incluso la información, los miles de papeles, de escritos que se han hecho, deberían estar ahí en Belmez, que no es así, ¿verdad?
Exactamente. Aquí en Belmez, si tú te vienes por aquí, pues lo que te digo, poco más de contarte cualquiera de los que estemos aquí en Belmez, porque sí que en Belmez se conoce la historia. Y entonces, pues bueno, pues tú le puedes contar a cualquiera, pero no es lo mismo el tú contártelo, porque bueno, de Belmez se ha escrito. Yo digo que fenómeno más especial serán las caras de Belmez, a pesar de todo lo que diga Cabanilla. Cuando, si a alguien se le ocurre poner dos líneas en un medio hablando de las caras de Belmez, el revuelo que se arma a nivel nacional, ¿no?
Sí, y lo curioso es que después otros periodistas, pues sin haber comprobado, si habrán estado allí, pues todos han dicho que sí, que efectivamente, que lo que dice Cabanilla es va a misa y las caras son falsas, ¿no? Es algo extraño, ¿verdad?
Exactamente, algo extraño. Yo siempre lo digo, que bueno, en el 72-73 pasó prácticamente lo mismo. Uh-huh. A ver, me lo vapulearon como quisieron. Sí que entonces, pues bueno, la situación que había en España no era la que teníamos hoy. Belmez tuvo que callar y andar con aquello que dijeron. Nosotros, pues el fenómeno ha seguido aquí. Sí que durante estos 33 años, con sus altibajos, pues toda la gente ha seguido viniendo a verlo. Y bueno, yo creo que se vuelve a repetir la historia, con la diferencia pues que en aquellos años mandaron callar y tuvimos que callar. Uh-huh. Y ahora tenemos un Estado de Derecho y estamos en la obligación de utilizarlo, y es lo que vamos a hacer.
Desde luego. ¿Cómo vive el pueblo toda esta vorágine, toda esta agitación y revuelo, María?
Pues el pueblo lo vive bien. Hombre, al pueblo le duele cuando sienten en televisión, o sienten en radio, o sienten en prensa todo lo que se está hablando, ¿no? Porque para nosotros es algo pues muy nuestro. Hay muchas generaciones que ya han vivido con esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hombre, les duele que su pueblo, cuando conocen a la gente sencilla que era la familia de María, o conocen pues a estos señores del 6 que ya llevan muchísimos años viniendo, que ellos encuentran cariño en la gente. Uh-huh. Entonces, el que tú veas en los medios de comunicación tu pueblo de esta manera, duele, pero bueno, todos confiamos en que y sabemos lo que es el fenómeno. Yo no sé si decirte si es un fenómeno paranormal, si es un fenómeno, yo no lo sé, porque yo de fenómenos no entiendo, ¿no? Lo que sí que te puedo asegurar es que ahí no ha habido manipulación ninguna. Uh-huh. Aunque incluso para mi ego hubiera sido, me hubiera venido muy bien, porque yo recuerdo cuando estudiaba que el dibujo era mi trauma grande, fíjate. Uh-huh. a lo largo de los años cómo he prosperado, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Pero bueno, Belme, lo que te digo, tenemos confianza, yo con la gente hablo muchísimo, estamos en contacto, sí que está pues, en ese sentido muy indigna, pero bueno, saben que te vivimos, como te he dicho antes, en este estado de derecho y que el ayuntamiento va a hacer uso de él y ya nos quedaremos cada cual en su sitio.
María, en declaraciones a Europa Press, Antonio Olivares, la delegada provincial de la Consejería de Turismo en Jaén, explicó que se había reunido contigo, con la alcaldesa, para valorar los futuros proyectos que el ayuntamiento quiere impulsar para potenciar la infraestructura del municipio. ¿Eso dice Europa Press? No sé, ¿es así?
Yo cuando oí la noticia, sí que es verdad que ya he estado haciendo aquí una visita, pues como es también cosa obligada de una delegada, ¿no?, provincial. La Junta de Andalucía pues cada año a primero de año tira una serie de órdenes por sus direcciones generales y cada ayuntamiento pues vamos allá según nuestras necesidades. Sí que el ayuntamiento de Belme, pues como todo, pues hemos ido a estas órdenes porque bueno, pues necesitamos embellecimiento, necesitamos muchísimas cosas en Belme y fuimos a estas órdenes, se nos han concedido dos y bueno, pues ya que también es compañera mía y conocida mía y trabajamos en lo mismo, pues bueno, hice una visita a Belme, pues para ver cómo íbamos a enfocar este dinero que la Junta de Andalucía nos ofrecía, y bueno, pues ya visita obligada en Belme casi es ver las caras, ¿no? Pues igual que hace todo el mundo cuando viene a Belme, pues bueno, cuando tuvimos nuestra entrevista en el ayuntamiento, pues pasamos a ver las caras, pero sin más, pues como una persona más que venía a verlas, ¿no? Y bueno, pues aquello armó un revuelo en la prensa que bueno, parecía ser que esta señora pues había hecho algo especial y lo único que hizo pues fue visitar un ayuntamiento que a ella le corresponde como delegada de turismo en la provincia de Jaén y poco más.
Luego, para acabar, María, te dejamos descansar, que sabemos que vas muy ajetreada. La acusación, desde luego, de Cabanillas ha sido, bueno, se puede calificar de gravísima porque se ha acusado de poco menos que de fraude premeditado. Imagino que se tomarán algún tipo de medida judicial, ¿verdad?
Sí, nosotros vamos desde el ayuntamiento, sí que estamos hablando ya con un gabinete de abogados que tiene toda la documentación. Yo estoy a la espera de esta semana pues poder celebrar un pleno porque sí que quiero ir con el apoyo de toda la representación política que tiene el ayuntamiento a los tribunales. Y bueno, pues en unos días, pues me imagino yo que estará presentada ya la denuncia en los tribunales y lo que yo digo, ya nos pondrán a cada uno en su sitio.
La justicia pondrá a todo el mundo en su lugar. María, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Sé que ha sido un esfuerzo y gracias por hacerte la llamada.
Nada, encantada. Muchas gracias. Un saludo.
Igualmente. Hasta pronto.
Terror. El miedo en toda su esencia. Todos los lunes, a las 10 de la noche, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección, Can Gin Està, carrer Carles Mercader, sense número, 08960, Sant Just Desvern. Telèfon, 93-372-3661, 93-372-3661. Correu electrònic, misteriosenlasondas@yahoo.es, misteriosenlasondas@yahoo.es.
Cervantes número 7 se encuentra la casa natal de María Gómez Cámara. Como todos saben, en la cuarta planta de la casa han aparecido nuevos e inquietantes rostros. Fueron descubiertos por miembros de la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Su presidente, Pedro Amorós, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido a Misterios en las Ondas.
Muchísimas gracias, es un verdadero placer contar con estos minutos entre vosotros.
El placer es nuestro. Disculpa, Pedro, pero María, es que la tenemos que despedir en breve porque iba, así nos la ha hecho saber, bastante cansada. Y bueno, ahora entras tú, me hubiera gustado que hemos hablado los tres juntos. Sí. ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que estupendamente, encantadísimo de ver y de comprobar casi semanalmente uno de los fenómenos curiosos y extraños que estamos analizando y del que estamos hablando, de las caras del Met.
Has escuchado, no lo sé, pero la cuña de publicitaria decía el terror en su esencia, miedo. Pues sí, esta noche, a pesar de que vamos a hablar de las caras del Met, sí que hay una noche de miedo que pasó Pedro Amorós en Belmez, el 27 de septiembre. ¿Te acuerdas de esa fecha? ¿No? Comentaba Pedro,
¿sí?,
que en la cuña publicitaria del programa,
sí,
mencionaban esto, que el terror en su esencia, el miedo, misterios de las ondas, etcétera. Y bueno, y hoy la gente pensará, bueno, las caras de Belmez, pues sí, efectivamente, hubo una noche de miedo, sí, que además me contó Luis Mariano. Y luego te pediré que nos lo cuentes a nosotros. Una noche que pasasteis auténtico miedo, vale, y fue la noche del 26 de septiembre. Luego la vamos, Pedro. Le comentaba a María, y lo has escuchado, que, sí, bueno, las declaraciones de Javi Cabanillas, del periodista,
sí,
que, bueno, que os llamó cazafantasmas a los miembros de la SEIP, y bueno, además, lo que le decía a María, pues, fuisteis los únicos, desde hace años, desde luego, que investigáis el fenómeno in situ.
Sí.
Y bueno, el artículo, desde luego, como le decía a María, pues no demuestra nada, pero calumnia, desde luego, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, Pedro?
Bueno, la verdad es que, mira, todos los hechos que se desarrollaron en torno a la aparición de las nuevas caras son absolutamente naturales. Ahí no ha habido ni trampa ni cartón. Nuestra organización, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, desde el primer día, desde el primer momento, siempre ha ido con una transparencia tan grande que cualquiera de los miembros e incluso los propios testigos que han presenciado las investigaciones podrán hablar por sí solos. Evidentemente lo que está diciendo o lo que dijo en su día Francisco Máñez, la verdad es que, bueno, pues dista mucho de lo que puede ser una realidad. Paco Máñez en un principio pensaba que él podía asemejar caras con agua, ¿no? Sencillamente él cogía y explicaba cómo realmente con un pincel mojando en agua reiteradas veces sobre una placa de cemento, pues él podría hacer caras de Belmez. Es una forma y realmente, bueno, pues creo que él lo ha conseguido. Primero, insisto en que él mismo dice y se autodefine como pintor de caras de Belmez, pero tampoco va a decir ni afirma en ningún momento que esas caras han sido pintadas bajo su técnica. Él sencillamente presupone determinados detalles que evidentemente no son así, porque el presuponer yo creo que puede ser libre, ¿no? Pero realmente hay que demostrar lo que se dice. Y por otro lado, decirte que precisamente este fin de semana han venido dos detractores de todos los fenómenos paranormales, de la conocida Alternativa Racional contra las Pseudociencias, uh-huh, esta asociación que está formada por personas que detractan fenómenos paranormales, ¿no?
La ARP.
Entonces, estos dos señores, pues, de una forma inesperada, en una visita guiada con todos los miembros de la organización nuestra, de los investigadores, porque fue una comida y una cena y, vamos, un acto más fraternal el que realizamos este fin de semana pasado, uh-huh, pues en un descuido pintaron unas caras a modo de Máñez, ¿no? Y, bueno, pues los descubrimos y después de llamarles la atención como se merecían, pues evidentemente fueron invitados a hacer ese mismo experimento en público delante de nuestras cámaras y, bueno, pues así lo hicieron, en el suelo de la aparición de las caras, ¿eh?
¿Ah, sí?
A los pocos minutos, bueno, pues aquello empezó a desaparecer y, bueno, pues al ratito ya no quedaba absolutamente nada de rastro. Y así queda confirmado y así quedará escrito en un informe depositado en el ayuntamiento para que se tenga constancia de que ese método no funciona, ¿no?
Uh-huh.
Gracias a ellos, pues hemos podido comprobarlo. Nosotros mismos quizás a lo mejor no hubiéramos podido tener la necesaria objetividad externa aparente porque éramos nosotros a los que se nos había acusado. Es decir, que el método Máñez pues realmente no funciona, pero también quiero argumentar una cosa. Tenemos dos ingenieros, Sebastián Fuentes y bueno, Rafael Fernández, ingenieros superiores industriales, uno es técnico y bueno, están trabajando sobre las hipótesis de Máñez, trabajaron en su día, las experimentaron y realmente pues llegaron a la conclusión de que la hipótesis de Máñez no funciona en un suelo que tiene 22 años de fraguado. Uh-huh. ¿Por qué aparentemente le funciona al señor Máñez? Pues le funciona por una razón, y es porque él trabaja con cementos no fraguados y que tienen un índice de porosidad muy, muy relativo y muy característico, que hace notable el fenómeno. Evidentemente, cuando son analizados los suelos de la casa, distan mucho de ser similares a los utilizados aparentemente por Máñez, y evidentemente pues no podemos tomar las pruebas de Máñez como objetivas. Máñez no enseñó a nadie en absoluto a pintar caras. Máñez sabe pintar caras, bueno, ya entra la polémica de que si es mejor o peor pintor, ¿no? Pero que evidentemente no se trata del tema de Máñez, y está muy lejos de la realidad del fenómeno que estamos estudiando. Y por otro lado, Javier Cabanilles, un periodista del Mundo, que ya empezó sus ataques en el año 2001, pues ahora que ha visto el fenómeno Belmez, pues se ha dado cuenta de lo interesante que puede llegar a ser para él, porque, bueno, pues hoy en día se habla de Javier Cabanilles cada vez que se habla de las caras de Belmez, y esto a él le interesa, y al Mundo también le interesa. Quizás este, posiblemente, no lo sé, pero posiblemente podría haber sido uno de los objetivos de Javier Cabanilles. Por mi parte, te diré que no voy a consentir que este hombre haya calumniado ni haya injuriado como lo ha hecho, por parte del Ayuntamiento y por parte del pueblo, que se haya portado con el pueblo en declaraciones públicas diciendo incluso que el pueblo no tiene la cultura necesaria para saber comprender un fenómeno, cuando realmente es un pueblo que está muy por encima del señor Javier Cabanilles, que incluso pues se atreve a decir o intentar poner en entredicho la opinión de un periodista que le invita a hacer un programa de radio para ver si podría mentir. Y esto, evidentemente, junto con las acusaciones de fraude que él nos ha hecho con estas calumnias, y junto con otro tipo de injurias y con otro tipo de cosas que este hombre ha dicho, tendrá que demostrarlo delante de un tribunal. Yo sencillamente me voy a sentar a ver cómo lo demuestra, porque lo que tiene que demostrar, Ramón, no es ni más ni menos que la alcaldesa y yo pintamos las caras de Belmez, que no es poco.
Que no es poco. ¿Qué tarda, Pedro, aproximadamente en fraguar una lechada de cemento?
27 días.
27 días.
Y bueno, pues en una declaración pública, en otro programa de radio, Paco Máñez admitió que él trabajaba con una serie de placas que tenían horas de construcción. O bien algunas, dos, tres, cuatro días. Pero evidentemente estamos ante un suelo de 22 años de antigüedad. Un suelo completamente terminado de fraguar. Y desde luego, pues, bueno, vamos, que no funciona. Bajo ningún concepto funciona. Se ha experimentado por activa y por pasiva. Hemos cogido placas que tienen un año de fraguado. Hemos pintado cosas y caras y rasgos y letras con aceite carbonel, que es el mismo que él utiliza. Creo, porque vi en una fotografía o en un periódico que hablaba del aceite carbonel, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no sé qué quiere más. Me fue invitado y declina la invitación. No sé, yo por mi parte creo que Paco Máñez ha experimentado una serie de cosas, las ha transmitido, y ole por él, fantástico. Ahora, que las caras sean realmente aceite, pues realmente pues puedo decir rotundamente que no, vamos, desde mi punto de vista. Todavía estamos esperando las muestras que están siendo analizadas en tres laboratorios, los análisis para ver la composición del cemento que contiene una de las caras. Y bueno, pues no sé, Paco Máñez se aventura mucho al decir una serie de cosas. En un principio él argumentaba que era agua, por eso nosotros le invitamos a que viniese para comprobar que efectivamente aquello no era. No me refiero a las nuevas, porque cuando este hombre vino las nuevas todavía no habían sido descubiertas y él no las ha visto. Y entonces él se atreve a decir una serie de conclusiones simplemente mirando una serie de fotografías por internet. La verdad es que esto sí es investigar lo que el señor Paco Máñez hace. Realmente a mí lo que me apena es ver cómo, bueno, pues por ejemplo El Mundo, el diario El Mundo, porque ha sido uno de los únicos, y el resto es del grupo Recoletos, que también estará imputado dentro de ese juicio que se va a celebrar, y espero que dentro de muy poco, bueno, pues son los únicos que han recogido este tipo de acusaciones que el periodista hace, ¿no? También pienso yo que lo ideal para aquí es ser objetivos, ¿no? Los escépticos siempre utilizan una técnica, y una técnica evasiva, desde mi punto de vista, que es la conocida navaja de Ockham, o la hipótesis o la teoría de Ockham, que viene a decir, después de una serie de elucubraciones muy interesantes, que, bueno, es una ley que se descubre en el año 1349, se aplica por Guillermo de Ockham, y viene a decir que de todas las respuestas, o sea, de todas las hipótesis, la más sencilla es la correcta. Bueno, pues entonces los detractores, y entre ellos Javier Cabanilles, evidentemente, lo que hacen y presuponen es decir, bueno, pues las caras de Belmez es imposible que sean formadas por muertos, es imposible que estén formadas por energías desconocidas, es imposible que tengan una explicación lógica y científica, con lo cual son falsas, y como son falsas, ¿para qué voy a ir a investigarlas, no? Esta es la técnica que ellos utilizan. Realmente a mí me hacía mucha gracia, porque cuando nosotros trabajamos incluso con ingenieros, con biólogos, allí con científicos, ellos argumentan que tienen 250 científicos, y cuando nosotros estamos allí un día, está diluviando a mares con un frío intenso, que está a punto de nevar en Belmez, haciendo programas de radio, informando a la gente, pues alguien dijo que había un grupo de 250 científicos que negaban la existencia del fenómeno. Y yo miré hacia abajo y no vi a esos 250 científicos subidos, cogidos de la mano, ¿no? Y bueno, pues para experimentar. Y lo que hace falta es ganas de trabajar, ganas de aplicar ciencia. Nosotros aplicamos la que conocemos, la que sabemos, la que estudiamos y la que nuestros técnicos y nuestros científicos han descubierto y han trabajado. Así es como nosotros intentamos investigar, conciencia pura y dura, aplicando el método científico hasta su mayor exponente, aplicando la técnica y la ciencia que estos detractores de los fenómenos paranormales y que se autoconsideran científicos, pues dicen que no lo somos y que no lo estamos haciendo, ¿no?
La verdad es que yo también quería preguntarte que quiénes eran esos 250 investigadores que comentaba Cabanilles. ¿Los viste cogidos de la mano? Por allí, ¿no?
Sí, yo los veía por todas partes. Lamentablemente es que, bueno, se ve que tenían alguna sábana de estas mágicas que les hacía transparentes, como se utiliza en la película de Harry Potter.
Pedro, y estos dos, quizás te pongo un aprieto, estos dos investigadores de ARP, ¿quieres decir quiénes son o no lo quieres decir?
Sí, sí, por supuesto, Pedro Jimeno y Lola Cárdenas, si no me equivoco, y María Dolores Cárdenas. Y bueno, dos personas, pues para mí, muy, muy curiosas, muy majas, porque son muy majas, y bueno, estuvieron allí conviviendo con nosotros, los acogimos como si fueran uno de nuestros compañeros de investigación, se tomaron la justicia por su mano y realizaron un experimento sin el consentimiento de la dirección de la experimentación y del grupo de investigación, y bueno, pues fueron requeridos allí por este grupo de investigación para que lo realizaran abiertamente, ¿no? Con una reprimenda muy importante por mi parte como presidente de la sociedad y como director de ese grupo de investigación, que no voy a permitir que nadie pues meta la mano. Si nosotros, para hacer cualquier cosa, tenemos que sacar una y que deliberar toda una serie de ideas, que alguien se agache, coja una botella que lleva un líquido y pinte una serie de letras en el suelo, pues la verdad es que no nos parece nada bien, claro, ni de recibo, ¿no? Que es como esta gente trabajaron, de forma oculta, de forma subterfugia, ¿no? Y bueno, pues cuando fueron requeridos para que lo hicieran públicamente, lo hicieron y se dieron cuenta, y así lo confirmaron, que esas formaciones que ellos hicieron pues se iban desapareciendo, ¿no? Y así fue como ellos. Luego se negaron a firmar el informe, pero ese informe quedará registrado en el ayuntamiento la próxima vez que nosotros vayamos, como creo que debe ser, que cada vez que se realiza una experimentación en el suelo, pues queda reflejado en el ayuntamiento.
Misterios en las ondas. Una puerta a lo desconocido. En Radio Desvern.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección: Can Ginestà, Carrer Carles Mercader sin número 08960, Sant Just Desvern. Nuestro teléfono: 93-372-3661. Y el correo electrónico: misteriosenlasondas@yahoo.es.
Cuando cae la noche y en la hora del miedo, solo queda una opción: Misterios en las Ondas.
En la hora del miedo, noche de miedo en Belmez, que es como así lo hablamos con Luis Mariano Fernández hace ya el mes pasado, en el primer programa que hicimos sobre las caras de Belmez, las nuevas caras. Pedro, hubo una noche muy concreta, la noche del 26 de septiembre, que pasasteis lo que se hizo auténtico miedo. Imagino que es una fecha que difícilmente olvidarás. ¿Tú recuerdas lo que ocurrió aquella noche?
Pues la verdad es que no la olvidaré, ¿sabes, Ramón? Nunca lo olvidaré, porque aquella noche fue cuando realmente empezaron a surgir esas caras, esas teleplastias que realmente nos impresionaron tanto. Al principio no eran muy objetivas, y luego fueron objetivizándose muchísimo más. Pero en el transcurso de su formación, nosotros experimentamos en la casa a nivel de psicofonías. Llevábamos una serie de psicofonías, ¿no? Unas psicofonías curiosas, pero faltas de intensidad, no tenían la intensidad necesaria como para formarse bien. Fue curioso, ¿no? Y a las 4 y 11 minutos de la noche, de la mañana, de la madrugada, dejamos ya de grabar, estábamos cansadísimos. Al día siguiente nos esperaba un largo viaje, y así fue como decidimos irnos a dormir. Íbamos a dormir en unos sillones que había, en unos sofás, en la propia casa. Yo me iba a quedar en la cama de arriba. Y realmente empezaron a pasar cosas muy extrañas. Lo primero que ocurrió a las 4 y 17 minutos de la mañana fue que, ante la mirada atónita de todos los que allí estábamos, una silla comenzó a desplazarse por el pasillo. Un desplazamiento importante, muy lento, de unos entre 30 y 40 centímetros. Pero a unos, no sé, duraría 11 segundos, una cosa así, ese desplazamiento de una silla metálica chirriando por el suelo, arrastrándose con una gran fuerza, porque incluso llegó a montarse en una de las paredes y en una de las sillas. Y bueno, fue algo impresionante, ¿no? Esto es algo que yo jamás olvidaré, ¿no? He visto muchos fenómenos paranormales, pero y se me han producido, ¿no? Se me han movido muchos objetos delante. Pero ese desplazamiento, ese chirrido que dio la silla, ese movimiento, fue algo que superaba con creces cualquier cosa que yo hubiera visto jamás. Sobre todo porque nos encontrábamos dentro de un ambiente, de un contexto que para mí tenía muchísimo respeto. Y era la vivienda donde nació María Gómez Cámara. Aquella silla que chocó contra otra, chocó contra la silla donde María presuntamente se sentaba de pequeña. Una pequeña silla también metálica que estaba en medio del pasillo. Luego de esto empezábamos a escuchar en el silencio un reloj, como un reloj de pared, ¿no? Ahí no hay reloj de pared alguno. Un tic-tac que sonaba descompasado, y cada vez que sonaba se producían fenómenos extraños, ¿no? Fenómenos muy curiosos que yo he de decir que a mí me pusieron los pelos de punta. Sobre todo cuando escuchábamos voces, cuando escuchábamos como comentarios en el piso de arriba, patadas, pisadas, carrerillas que iban de una parte a otra, como si alguien estuviera arriba en esa cámara que nosotros bautizamos de las caras, pues corriendo y correteando y moviéndose, ¿no? Y he de decir que allí no había absolutamente nadie. Allí estábamos nosotros solos, concretamente Pedro Fernández, Luis Mariano Fernández y yo, los tres, nadie más.
Nadie más.
Por lo menos que nosotros hubiéramos visto.
Tú lo has dicho, Pedro. Y esa extraña moneda, ese tintineo que escuchasteis cuando ya los tres estabais ya pues durmiendo o a punto de dormir, ¿hubo una moneda que parece que se materializó?
Sí, la verdad es que sí, fue muy muy curioso. Yo la estoy viendo aquí, desde aquí en este instante, la tenemos aquí en observación. Y pasaron muchas cosas, Ramón, como yo te estaba contando, ¿no? Se escuchaban golpes en las puertas, concretamente en la de la entrada, golpes interiores. Había una cortinilla exterior que no se movía cada vez que uno de estos golpes se escuchaba. En un momento dado tuvimos una serie de visiones hipnopómpicas colectivas. Cuando cerramos al principio los ojos, todos nos vimos una cara. Pudimos verla como en nuestra mente se formaba, y era la misma cara, ¿no? Y bueno, pues cuando comprobamos, oye, ¿estáis viendo lo mismo? Estoy viendo una cara, y efectivamente era una cara muy similar a la de la pava que hay en la casa de María. Bueno, conforme transcurría la noche, en cada momento nos dábamos y nos percatábamos de que no estábamos solos. Allí se podía respirar algo, algo muy curioso, hasta que en un momento estábamos medio dormitando ya, y yo estaba acostado en un colchón en el suelo, Luis Mariano estaba atrás de mí, y Pedro estaba en un rincón, ¿no?, durmiendo sobre unos cojines que se habían puesto allí a modo de cama. De repente Pedro comenzó a chillar y algo le había cogido de la pierna y casi le levantaba, ¿no? Fue algo verdaderamente impresionante, sobre todo ver la figura de Pedro Fernández, que es miembro del Consejo Internacional de la SEIP. Es un investigador muy frío, metódico, que no se asusta fácilmente. Verlo chillar de aquella forma, no sé, es como si hubiese sentido el verdadero miedo dentro de su cuerpo. Cuando todo esto ocurrió, pasó el tiempo, se tranquilizó el asunto, nos fuimos a dormir. No encendimos la luz bajo ningún concepto, porque realmente teníamos miedo de ver algo allí delante de nosotros. Yo tenía mis pies que incluso daban hacia el pasillo, y realmente pues impresionaba muchísimo, ¿no? Y en un momento dado empezamos a escuchar un como si hubiese caído una canica o algo que venía por el pasillo. Realmente cuando Luis Mariano se despierta, insisto que estamos medio dormidos, cuando se despierta, ¿qué ha sido eso? Y todos decimos, yo le digo, ha sido una canica o algo, ¿no? Y Pedro Fernández, no, ha sido una moneda. Bueno, ni siquiera tuvimos fuerzas para abrir los ojos, para abrir la luz y comprobar qué es lo que había sido. Incluso se apuntó la posibilidad de un tornillo de uno de los trípodes. A la mañana siguiente nos dimos cuenta de que aquello que había sonado fue ni más ni menos que una moneda. Una moneda que presentaba 5 arañazos. 5 curiosos arañazos. No olvidemos una cosa. María nunca había cobrado por el tema de las caras de Belmez. Hoy en día había una serie de críticas económicas por parte de las caras. Había 5 hijos. Hay 5 hijos. 3 de ellos hijastros. Y encima de la casa de las caras hay una bandeja que estoy seguro que María no hubiese aceptado, de la cual soy partícipe y estoy completamente convencido de que están en su pleno derecho de tenerla. Y que evidentemente hay que sufragar los gastos de alguna manera, los gastos de luz, estar allí todos los días, que se abre la casa para bueno, pues que el público lo vea. No me parece mal el hecho de tener una bandeja donde alguien deje donativos. Pero estoy completamente convencido de que María Gómez Cámara nunca lo hubiese consentido. Quizás esa moneda, quizás esos 5 arañazos podrían decir mucho. Yo realmente no puedo afirmar nada, porque nada hay seguro. Estamos moviéndonos en un universo de hipótesis de las cuales no hay ninguna demostrada, pero de lo que no hay duda es que lo que nosotros vivimos en aquella casa no nos hizo ni nos dejó pegar ojo hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a entrar por una de las ventanas.
Noche de miedo en Belmez, aquella noche que Luis nos contaba lo que nos estás contando y pasamos auténtico miedo. Y te aseguro que ahora contigo, Pedro, estamos aquí en el estudio y los oyentes seguro que atenazados, seguro. El pasado 7 de noviembre Luis Mariano estuvo aquí en Barcelona firmando ejemplares de tumbas sin nombre en el Magic Internacional. Estuvimos con él y allí me adelantó algo sobre una psicofonía obtenida esa noche de terror, y al día siguiente aquí en el programa nos narró los hechos. Y ya te digo que tanto oyentes como miembros de la emisora, como que el que te habla, por supuesto, nos sentimos realmente atenazados. Esa voz, esa inclusión psicofónica decía: mirad las caras. Huelga decir que los tres, desde luego, estáis muy acostumbrados a lo que tú comentabas al principio, ¿no? A pasar situaciones embarazosas, pero aquello se salía de lo normal, ¿verdad?
Sí, aquello se salía de lo normal. Mira, yo llevo muchos años, más de 20 años, investigando los fenómenos paranormales, concretamente la psicofonía, que es el método de investigación que yo estoy desarrollando.
Que por cierto, perdona, Pedro, sí, tenemos que hacer en breve un programa sobre el libro que hiciste sobre de la editorial Nautilus. Tenemos el año que viene ya, claro, el año que viene sí que haremos un programa sobre psicofonías y creo que es el mejor para hablar de ellas.
Pues yo encantadísimo, ya lo sabéis. Aquí estaré muy encantado con todos vosotros. Pues la verdad es que esa psicofonía, junto con otras tantas que se recogieron durante muchos días, la verdad es que nos ponían también un poco esos, los pelos de punta, ¿no? Porque caramba, yo cuando se registró esa inclusión psicofónica allí en esa casa, lo primero que hice fue mirar a mis compañeros con una cara de asombro muy grande, ¿no? Sobre todo porque yo recordaba una frase que María Gómez Cámara decía. Se hizo una pregunta. La pregunta es: María, ¿estás aquí con nosotros? Por parte de Luis Mariano. O algo parecido, preguntó con relación a María. Si estaba por allí o si era ella. Y fue curioso, pero la voz nos recordó a todos una frase que tenía María siempre cada vez que nosotros entrábamos por la puerta. Y era: mira las caras. Eso fue lo que se grabó.
Tremendo. Imagino, Pedro, que al escucharla, pues, no sé, debe ser indescriptible, ¿no?, lo que se siente.
Bueno, yo mira...
Y más conociendo a María, que es una frase muy típica de ella.
Sí, yo en las... podría decirte, en las últimas grabaciones psicofónicas sí que he encontrado una serie de frases que presuntamente podrían corresponder a la forma de expresarse que tenía María cuando ella vivía. Hoy en día, después de su muerte, el hecho de grabar frases así, la verdad es que me recuerda mucho ese personaje tan especial que era María Gómez Cámara, tan duro, tan fuerte, pero a la vez tan cariñoso y sencillo como era María, ¿no? Una persona que en su vida había pretendido que esas caras estuviesen ahí. Sencillamente ella vivía con sus caras, le hacían compañía. Era una persona muy, muy, muy curiosa, muy técnica. Le gustaba ser muy seria cada vez que se hablaba de su fenómeno o de cualquier otro fenómeno, pero en especial en el suyo, ¿no? Y el hecho, pues evidentemente, de recordar frases como esta, pues a mí lo que hacen es darme cuenta de que María Gómez Cámara era muy importante para todos nosotros, sobre todo para los tres que ahí estamos, Pedro, Luis y yo.
Desde luego que sí. Aparte de esta, Pedro, bueno, estoy convencido de que se grabaron otras muchas más, ¿no? Durante toda la investigación son muchas las voces que se han grabado, ¿verdad? ¿O no tantas?
Sí, sí, son muchísimas.
Son muchísimas, ¿verdad?
Son muchísimas y además tienen unas características muy curiosas y es que las voces son muy similares. Es decir, si tuviera que decir el tipo de producciones que hay, podría decirte que hay como mucho tres o cuatro voces distintas. Y estamos hablando de más de 100 psicofonías obtenidas claramente notables, ¿no? Nosotros utilizamos una técnica de investigación psicofónica que utiliza jaulas de Faraday microfónicas e incluso para poder introducir los aparatos de experimentación enteros. Allí utilizamos jaulas microfónicas y desde luego utilizamos también un analizador audioespectrométrico para intentar descartar posibles voces adyacentes. Pero también he de decirte que en Belmez, a las 4 de la mañana, se escuchan los latidos del corazón del que tienes al lado. Hay tal silencio que bueno, cualquier persona es capaz de llegar a imaginar muchísimas cosas en ese silencio. Se han grabado muchas psicofonías, para mí son importantes, son muy relevantes en cuanto a la producción del fenómeno, en cuanto a esa naturaleza propia e intrínseca que tiene el fenómeno. Y desde luego, desde el punto de vista de la investigación en transcomunicación instrumental, he de decir que esta casa, al igual que la antigua casa, son muy especiales a la hora de obtener psicofonías.
Tuvimos también, Pedro, tuvimos aquí a José Guijarro y nos comentó que habías echado una nueva lechada de cemento en la primera planta de la casa y que se había precintado la estancia. ¿Existe actualmente ya algún resultado?
Bueno, efectivamente una de las estancias, en la planta inferior, se levantó todo el suelo y se puso a cemento, ¿no? ¿Para qué? Con el único fin de intentar motivar la aparición de este tipo de rostros. Si realmente lo que necesitan es un suelo bueno, un suelo fuerte, pues intentamos dárselo. Resulta que este suelo, bueno, pues ahora necesita mucha humedad y, bueno, pues en cierto modo ahora tendremos que trabajar sobre él bastante, ¿no? De momento no hay nada objetivo. Sí que han aparecido una serie de rasgos y de rastros de lo que podrían ser esas formaciones. Pero desde luego no hay no hay de momento una conclusión objetiva en cuanto a la aparición de alguna cara, pero evidentemente el día que se aparezca algo, ese día lo sabréis vosotros. Uh-huh. Porque, bueno, nosotros estamos trabajando con un biólogo allí, concretamente con dos, con Jorge Hernández y con Fernando López, y con Fernando Jiménez, y estos dos compañeros pues establecen una serie de pautas que vienen a poner de manifiesto la producción de una especie de compost para intentar generar hongos, porque uno de los compañeros, uno de los ingenieros superiores industriales que trabajan con nosotros en el tema de Belmez, pues propuso la idea de que posiblemente podría haber implícito un determinado tipo de hongo en la formación de estas caras. Es muy importante el hecho de que se hable de una nueva forma o vía de experimentación en cuanto a la formación de las caras, porque nosotros siempre hemos mantenido que la humedad es verdaderamente lo importante dentro del factor de las caras, ¿no? Con lo cual, esta hipótesis de los hongos se hace muy interesante.
Por aquí me preguntan, Fernando Jiménez se refiere a López, no del Oso, que es biólogo, ¿verdad? Fernando Jiménez López, que es hijo de Fernando Jiménez del Oso.
Efectivamente.
Hay gente aquí que está preguntándome, Fernando Jiménez del Oso, no, Fernando Jiménez López.
Efectivamente.
Pedro, tenemos muy poquitos minutos y te iba a decir que, así rápidamente, que las caras, bueno, tú sabes perfectamente que han sufrido una serie de daños producidos por la enorme avalancha de personas que quieren ver el fenómeno. Y en un momento dado la casa se cierra para evitar daños mayores, si cabe, ¿no? ¿Y en qué situación está ahora la casa? ¿La puede visitar cualquiera?
Bueno, la casa se puede visitar hoy en día y desde luego, bueno, pues el daño ya está hecho. Cuando se abrió la casa, nosotros no éramos partidarios de que se abriese, pero María, con buen criterio, María Rodríguez, la alcaldesa, con buen criterio, prefirió que esas caras fueran vistas por la sociedad para, bueno, pues que tampoco se viese que allí se ocultaba absolutamente nada, ¿no? Porque nada se ha ocultado. Y aún así, fíjate cómo los medios, como algún medio, como El Mundo, pues ha atacado de una forma premeditada y directa hacia las caras y hacia nosotros mismos, ¿no? Nunca se sabe qué es lo mejor hacer. María lo hizo por bien y lamentablemente, pues el hecho de que pasasen miles de personas en un solo día para ver esas caras deterioró todo el suelo. Y he de decir una cosa. Hoy en día la casa permanece cerrada entre semana, pero en los fines de semana un grupo de voluntarios abre la casa para que los visitantes al mes puedan también ser testigos de esta aparición y también puedan verlos, ¿no? Se han puesto una serie de alfombras, bueno, son paños de color negro para intentar evitar las pisadas, pero en el núcleo de la habitación ya no queda cemento, prácticamente se ha ido, ¿no? Se ha ido con el pisar de los zapatos, de las zapatillas, de la gente en general. Vuelvo a decir, esto desde el punto de vista de la investigación ha sido un crimen, pero evidentemente hemos tenido también que sacrificar esas teleplastias para que también la gente pues pueda ver esas caras y que se vayan con su sabor de boca diciendo que lo que acaban de ver es ni más ni menos que lo que acaban de ver y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Y por otro lado, decir que se está ahora trabajando con un proyecto que es el proyecto de la elaboración de un nuevo suelo con un metacrilato por encima para intentar evitar ese tipo de daños, ¿no? Un suelo lo suficientemente fuerte como para aguantar las pisadas de la gente. Y tengo que aportar que también ese suelo donde aparecen las nuevas teleplastias pues es un suelo que apenas tiene un milímetro de espesor, no llega a un milímetro de espesor, con lo cual imagínate, tiene unas décimas, vamos, es una pintura de cemento. Imagínate cómo sutilmente aquí aparecen estas caras, ¿no?
Pues luego estaremos al tanto, toda la información, todas las últimas noticias se encontrarán, imagino, en vuestra web, en elsei.com, si no me equivoco, ¿es así?
Sí, efectivamente, se encontrarán ahí, todavía no están, espero que dentro de poquito estén ahí publicadas, ya mandan nuestros compañeros un poco para elaborar todas las hipótesis, que son muchísimas, y espero que en breve podamos brindar toda la información correcta, y la que ocurrió, sin que nadie cambie nada,
porque
es muy fácil cambiar las cosas cuando nos está allí.
Pedro, pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros y te emplazo para otra ocasión y hablamos de psicofonías. Pedro, un abrazo fuerte y gracias por haber atendido la llamada, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte a todos, enhorabuena por el programa y cuando queráis estaré encantadísimo de estar aquí con vosotros, como siempre. Saludos a todos los oyentes.
Un placer, Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta pronto. amigos, con esta sintonía nos despedimos. Hemos tenido a María Rodríguez y a Pedro Amorós. Pedro Amorós lo tendremos próximamente, ya para el año que viene, claro está, y hablaremos de psicofonías, como hemos comentado con él, porque es, pienso yo, que es el mayor experto que hay en España, junto con Sinesio Darnell. Amigos, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Estén atentos, Misterios de las Ondas.
Escolta, 98.1 FM.